Los temas que dan para cantar. 23 minutos se pasan de las 4 de la tarde y a casi ya 6 meses del inicio de esta pandemia. ¿Cuál es el nivel de hartazgo, ¿no? que estamos transitando? Que estamos transitando y en qué frases, en qué apreciaciones se traduce. Y por eso cuando nos preguntamos estos temas, acudimos a alguien que nos ayuda con los datos que ellos van relevando y a pensar desde qué lugares también y cómo vamos viviendo esta situación tan particular. Vamos a hablar con Lucas Romero, que es el director de Sinopsis Consultora. Lucas, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Carola. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien. Lucas, gracias. Lucas, ¿en qué nivel estamos de hartazgo a esta altura?
Bueno, yo creo que hay que, comenzar poniendo énfasis en una particularidad que tiene el contexto actual, ¿no? Uh-huh. Porque la pandemia es un fenómeno que apareció de repente, que afectó a la gran mayoría de los países en el mundo. Ahora, en Argentina teníamos un contexto particular cuando la pandemia llega aquí a mediados de marzo, ¿no? Veníamos sufriendo un proceso económico recesivo que ya había generado mucho malestar y mal humor social en los últimos 2 años e incluso habían producido un cambio de signo político en el gobierno en las elecciones presidenciales del año pasado. Es decir, había un contexto que ya predisponía con poca paciencia a la gente a la hora de esperar resultados, y los resultados estaban directamente vinculados y asociados a poder empezar a mejorar su calidad de vida.
Bueno, muchos hablaban en ese momento, Lucas, que el presidente Alberto Fernández como que no iba a tener un veranito que tienen todos los presidentes cuando recién inician una gestión, ¿no?
Totalmente, porque aparte el proceso electoral había sido muy, muy prolongado. En la Argentina la inclusión de las PASO han estirado, digamos, la duración de las disputas electorales, entonces la gente estaba ansiosa de esperar finalmente una reversión de ese proceso económico tan, tan difícil para la economía doméstica de cada uno, y viene la pandemia, ¿no? Y bueno, la pandemia produjo lo que ya todos sabemos en términos de opinión pública, ¿no? Un gran consenso social y de apoyo a las autoridades políticas, no necesariamente al presidente, porque vimos reflejado un impacto positivo en la imagen de los dirigentes que tenían responsabilidades de gobierno.
Claro.
Creo que la sociedad se incolumnó detrás de esas autoridades en apoyo para poder enfrentar de la mejor manera estas circunstancias, pero con el paso del tiempo ese consenso social se fue perdiendo y creo que ahora emergen las dos impaciencias, ¿no? La impaciencia económica que ya estaba preexistente a la pandemia y la impaciencia de querer salir de esta situación sanitaria tan, tan compleja, y pareciera ser que cada día que pasa no solo no se ve la salida, sino que nos vemos más hundidos, digamos, en una situación de difícil perspectiva, ¿no? Y creo que ese es el contexto en el cual estamos viendo algunos indicadores en materia de opinión pública que empiezan a dar señales de hartazgo, ¿no?
¿Y en qué se refleja, Lucas? ¿Qué es lo que han escuchado de la gente que han consultado?
Bueno, a ver, cuando uno lo puede mirar desde diferentes perspectivas, ¿no? Digamos, una perspectiva siempre muy útil para evidenciar un poco la sensación o el clima de opinión son las expectativas, ¿no?
Y claro,
claramente estamos en un contexto donde las expectativas están hundidas en el pesimismo, más del 50% de la gente, el 55% para ser precisos en nuestro último estudio de agosto, cree que el país va a estar peor de acá a un año, solamente el 20% cree que va a estar mejor. Desde el punto de vista de la situación personal, mejora un poco la situación, pero igual sigue siendo mayoritaria el porcentaje de gente que ve con pesimismo el futuro. Esa es una particularidad. Y quizás la otra particularidad que destaca de este último estudio, que ha sido un poco lo que ha generado repercusión en algunos medios, es el deterioro en la imagen de los dirigentes políticos, que nosotros lo graficamos en nuestro último informe, tomando un indicador que lo globaliza. Es decir, tomamos un promedio de imagen. ¿Qué es lo que hicimos? Pusimos a todos los dirigentes, que son los principales dirigentes nacionales que nosotros venimos pidiendo periódicamente, los pusimos en una bolsa, le restamos a la imagen positiva de ellos la imagen negativa, sacamos un promedio y nos fuimos a ver un poco cómo evolucionó ese promedio de imagen de los dirigentes. Cuando nos vamos al año pasado, en diciembre del año pasado, el promedio daba menos 3. Es decir, estaba casi en el punto de equilibrio entre imagen positiva y negativa de los dirigentes. En este último registro de agosto, ya el promedio nos da menos 13. Es decir, prácticamente en estos 8 meses una caída de más de 10 puntos claro. en el promedio de imagen de los dirigentes, sin entrar en analizar particularmente alguna imagen, pero nos da un poco el parámetro de una opinión pública que creo que lentamente va a empezar a exigirle a la dirigencia política resultados, sea por lo económico, sea por lo sanitario, pero resultados, porque insisto en este punto, el contexto marca el gobierno de la impaciencia en la opinión pública, ¿no? Y creo que hoy los resultados no están ni desde lo económico ni desde lo sanitario.
¿Y qué es lo que, han podido percibir a partir de este sondeo, Lucas? ¿Cuáles son, si uno empieza a desglosar, hablamos del presidente, de la oposición, ¿cómo están identificando estas imágenes?
En el caso del presidente, nuestros registros de fines de marzo nos hablaban de una imagen con un diferencial positivo muy alto, ¿no? Casi 60 puntos de imagen positiva, con 20 puntos de imagen negativa, es decir, 40 puntos de diferencial. Desde ese pico, de imagen positiva, el resto de lo que queda para completar el 100% es porque nosotros utilizamos punto medio para medir imagen, es decir, hay gente que nos dice ni buena ni mala. Desde ese pico hasta comienzos de agosto, el proceso fue de lento deterioro, hasta llegar al primer registro de agosto de este mes, que acaba de terminar, el pasado, en donde nos apareció por primera vez un diferencial negativo, es decir, 43,3 de imagen negativa, 40 de imagen positiva. Es decir, de 60 de la positiva cayó a 40, y de 20 la negativa subió a 43. Se invierte esa relación positiva que debía tener el presidente, y en un segundo registro de agosto también ese diferencial sigue siendo negativo, un poco más ampliado, ¿no? 45,5 de imagen negativa, 38,9 de imagen positiva, para el presidente. Si el punto medio lo desagregamos, porque los que nos dicen ni buena ni mala, les volvemos a preguntar si es más cerca de buena o más cerca de mala, y ahí el resultado que nos da para la imagen del presidente es 53,8 negativa, 45,9 positiva. Es decir, el presidente ya está en diferencial negativo de imagen en un contexto donde el proceso fue de lento deterioro. Sin embargo, con este diferencial negativo, Alberto Fernández le alcanza para estar entre los dirigentes con mejor imagen, claro. solamente superado por la figura de Horacio Rodríguez Larreta, que de la mano de la centralidad que ha ganado por todo este episodio de la pandemia, ha logrado alto conocimiento, pero además ha logrado buena consideración en términos positivos y una imagen negativa muy baja, que le permite tener un diferencial positivo. De hecho, es el único dirigente con diferencial positivo de los que medimos nosotros. Pero insisto, con esos números, el presidente le alcanza para ser el segundo dirigente en términos de diferencial. Imagínense que para abajo lo que vemos son dirigentes con diferenciales negativos mucho más profundos.
Lucas, y en el caso de Rodríguez Larreta, en el caso de Rodríguez Larreta lo logra con, en lo que es en lo personal, diferenciándolo del PRO, de Juntos por el Cambio.
Sí, ahí hay una particularidad en la composición de Larreta, ¿no? Porque él ha tenido un posicionamiento, algunos llaman moderado, a nosotros nos gusta decir centrista, y cuando digo centrista es equidistante de los extremos, tratando de, desde Juntos por el Cambio, mostrar una vocación de diálogo, de cooperación, y no de confrontación con el gobierno, y eso le ha permitido ensanchar su base de apoyos. Y es interesante, hay un análisis que hacemos en este estudio en particular que explica muy bien esto. Hay un 12% de todos los encuestados que tienen imagen positiva de Alberto Fernández y de Rodríguez Larreta, siendo dos dirigentes de signo político opuesto.
Sí, claro.
Y yo hablo un poco de esa posición centrista que le permite a Rodríguez Larreta simpatizar con algunos votantes que no le son propios al espacio. Por el contrario, hay un 15% en toda la muestra que combina imagen negativa de Macri y positiva de Rodríguez Larreta, es decir, también se despega Rodríguez Larreta, de ese activo tóxico que hoy representa Macri en términos de imagen para el espacio de Juntos por el Cambio, lo cual también les explica, por qué esa imagen positiva mucho más grande que la de otros dirigentes opositores y una imagen negativa tan baja, ¿no? Estas dos explicaciones, nos permiten entender por qué decimos que está posicionado en el centro y eso permite ampliar los espacios de simpatía, y porque es el único dirigente con diferencial positivo. Ha logrado ese hito en un contexto donde la grieta parece cada vez profundizarse más, ¿no? Y habrá que ver si logra sostenerlo en el tiempo Rodríguez Larreta, porque a la luz de los últimos acontecimientos da la sensación que el oficialismo está empezando a apuntar los cañones contra Rodríguez Larreta y contra su gestión. Por solo mencionar el tuit que publicó la vicepresidenta ayer cuestionando algunas formas de gestionar la ciudad del propio Rodríguez Larreta.
Lucas, ¿qué pasa con el término hartazgo, que me parece muy, digamos, fuerte, entre comillas, y muy característico de estos momentos, porque generalmente podemos hablar, cuando estamos hablando de la sociedad, que le pasa algo con el cuerpo político del momento, que está desilusionado, que está decepcionado, enojado y demás, pero hartazgo ya esto de hablamos ya del contexto, ¿no? Estamos cansados, la sociedad está cansada, no hay resultados y demás. ¿Qué pasa, o si ustedes pueden comparar esta situación de hartazgo con algún otro año que haya pasado, en que haya pasado algo? Porque es muy particular de esto que estamos viviendo, porque la palabra generalmente, si uno pregunta, ¿y cómo estás? Y estoy harto. Y es algo que no se compara, me parece, con cualquier momento político de nuestro país, pero por ahí ustedes tienen registro de algo o lo pueden comparar. No sé si me explico con la pregunta que estoy haciendo.
Sí, a ver, yo creo que ahí lo del contexto es un elemento muy, muy digamos, relevante para tratar de entender un poco clima de opinión, ¿no? Digo, hay un dramaturgo, filósofo francés, Alain Badiou, que siempre dice los hechos políticos deben ser interpretados en relación al contexto social. Uh-huh. La esencia de lo político concierne a la vida en sociedad, a la vida colectiva, ¿no? Cuando uno mira el contexto social en el cual transcurren los acontecimientos políticos, tenemos, probablemente el INDEC este mes anuncie que la pobreza en el país ha superado el 40%, ese dato lo conoceremos hacia fin de septiembre. Dentro de ese dato seguramente también se confirmará esta idea de que la pobreza en los niños es superior al 50%, es decir, el contexto económico es muy delicado. Venimos sufriendo un proceso recesivo quizás el más prolongado de la historia política y económica argentina, porque prácticamente desde mediados del 2008 que la economía viene cayendo casi sin solución de continuidad, tenemos un deterioro también prolongado del salario real, es decir, del ingreso de la gente, del bolsillo, en un contexto en esta última etapa que como consecuencia de la pandemia hemos empezado a destruir empleo registrado en la economía argentina, es decir, por el lado del ingreso, por el lado del empleo, por el lado de la pobreza. No hay elemento del contexto social que no explique, digamos, esta natural predisposición al hartazgo que pudiera haber en la gente. Pero si se quiere, este indicador de los promedios de imágenes, en realidad lo tomamos porque algo habíamos visto un fenómeno parecido a comienzos de 2016, y creo que ahí se combinan dos situaciones, ¿no? El comienzo de la gestión de Cambiemos, que había sido malo en términos económicos, recordemos la discusión en ese momento de una inflación que había pegado un salto muy significativo producto de los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, la economía cayendo, justo en un momento donde se había producido un cambio de signo político. Y yo creo que ahí hay un elemento también interesante, ¿no? Porque siempre el cambio de signo político es un despertar de expectativa. La gente cree que con el cambio van a venir soluciones y respuestas. Y eso creo que digamos, puede jugar, puede profundizar la sensación de hartazgo, porque frente a la alternativa, o sea, frente a cambiar, y la ausencia de resultados produce naturalmente una frustración. Claro. Si yo cambio el gobierno y los resultados no cambian, bueno, entonces ya no es un problema de gobierno, ¿dónde está la solución? No creo que esos datos de contexto se pueden combinar quizás para empezar a darle dimensión a esto que vos mencionas, el hartazgo, ¿no? No hay un indicador de hartazgo que pudiéramos tener cuantitativamente, pero sí podemos leer algunos datos de opinión pública y vincularlos con el contexto en el cual ocurren los acontecimientos, ¿no?
Lucas, mencionabas la imagen de Mauricio Macri. ¿Qué pasa con Macri? ¿Qué pasa con Cristina Kirchner? ¿No? Que son como los líderes de las dos fuerzas que, bueno, hablamos por un lado de Juntos por el Cambio, por el otro del Frente de Todos.
Bueno, ahí la particularidad es que tenemos a esas dos figuras tan emblemáticas, tan protagónicas, tan articuladoras del proceso político, los dos, tanto la vicepresidenta como el expresidente, con una imagen negativa superior al 60% en este último registro. La imagen negativa de Cristina creció marcadamente entre junio y agosto. yo creo que acá, en esto muchas veces es difícil conectar estos fenómenos que registramos con hechos de la realidad cotidiana, pero me parece que es inevitable vincularlo al protagonismo que la propia vicepresidenta está teniendo en toda esta discusión de temas judiciales, en un contexto donde la gente hoy no está precisamente dándole prioridad a esos temas, y conociendo la situación judicial de la vicepresidenta, con lo cual me parece que eso la ha afectado aún más de lo que ya venía afectada la imagen de ella. Había tenido una caída significativa de positiva al comienzo de la crisis del coronavirus, uh-huh. Esa ida a Cuba y esa ausencia que tuvo la vicepresidenta en ese momento de crisis, creo que produjo un impacto negativo en su imagen. La imagen negativa, para precisarla, se sintió en la 9 de Cristina, 30,6 de imagen positiva, sigue habiendo ahí un núcleo de 30, 31, 32% del electorado que tiene una imagen positiva de la vicepresidenta. Y por el lado del expresidente Macri, la imagen negativa es 60,2, también supera la barrera del 60, con una imagen positiva de 22,9, un poco más baja que la imagen de la vicepresidenta. Es decir, dos figuras tan emblemáticas, tan protagónicas de la historia reciente y articuladoras quizás del espacio, del escenario político hoy, con estos niveles de imagen negativa, me parece que ayudan a entender también esto de, bueno, claro, cierto hartazgo de la sociedad con la dirigencia política.
Uh-huh. Lucas, ¿y identifican a quienes han consultado esto de, bueno, si hay tiempos como para decisiones, qué tipo de decisiones, un poco las urgencias? ¿Hay plazos?
Bueno, las urgencias son las de ayer, ¿no? Me parece que estamos en un contexto donde la gente quiere resultados ya, y lamentablemente, cualquier entendido y analista económico entiende que y sabe que la recuperación va a ser una recuperación que va a costar volver a los niveles de actividad económica que teníamos en 2019. Esta era una economía que venía golpeada y el coronavirus la golpeó mucho más, con lo cual no es de esperar que haya resultados mágicos en el corto plazo, y creo que este es el condimento, digamos, que le agrega mucha incertidumbre al futuro político, ¿no? Hay que ver cómo va a reaccionar la gente frente al proceso de recuperación y del modo en que ese proceso de recuperación se dé, ¿no? Porque, digamos, pensemos que cuando comienza la pandemia veníamos teniendo, por ejemplo, desde el punto de vista de la representación sindical, la representación de los sectores trabajadores, un reclamo muy marcado de recuperación de esta pérdida del poder adquisitivo que mencionaba hace un rato en el salario, uh-huh, de los trabajadores, ¿no? Digo, en ese contexto la pandemia vino a agravar esa situación y lo que el sector trabajador quiere es recuperar rápidamente ese poder adquisitivo, y creo que difícilmente se vaya a dar de manera, digamos, rápida en el corto plazo, ¿no? Con lo cual, yo creo que el modo en que se dé la recuperación va a ayudar al gobierno, a dominar este malestar social, a conducirlo, a que no se produzcan, salidas de cauce de la conflictividad social, y llegar en condiciones que le permitan consolidar el ciclo en las elecciones de medio término. Yo creo que hay un factor que no estamos teniendo presente hoy en la escena política, y es la conflictividad social. ¿Por qué digo que no la estamos teniendo presente? Porque la propia pandemia, por su naturaleza de, imponer distancia social y dificultades en el traslado y en el movimiento, está generando cierta represión de la conflictividad social. O sea, probablemente tengamos cierta conflictividad reprimida, no esté visualizada, con lo cual hay que ver también, cuando se sale de la pandemia, cómo esa conflictividad se mantiene dentro de los cauces, razonables para la construcción del proceso político y económico. Son todos factores de incertidumbre, uh-huh, que creo que van a estar despejados en la medida en que conozcamos con más detenimiento cómo se va a dar ese proceso de recuperación económica. Acabamos de tener la noticia de la reestructuración de la deuda, es una noticia necesaria pero no suficiente para empezar a transitar ese sendero de recuperación. Veremos qué novedades hay con estos anuncios que está proponiendo el gobierno, con el presupuesto que va a presentar el gobierno en los próximos días en el Congreso. Si eso empieza a despejar las incertidumbres económicas, empiezan a mejorar las expectativas económicas, y eso ayuda a la recuperación, ¿no? Es todo un terreno de gran incertidumbre, y mucho va a depender de qué características tenga esa recuperación. Lo conoceremos seguramente en las próximas semanas.
De hecho, bueno, acá en Tandil está pasando, Lucas, que hay un sector que con todos los protocolos y demás, pero está como de rebelión y han abierto sus puertas, pese a que por fase 4 que estamos deberían estar cerrados. Dijeron, no podemos permanecer cerrados, son gimnasios, natatorios, como todo ese sector, y que va a mantener la decisión porque dice, no podemos seguir cerrados, tenemos que trabajar. Digo, y esto está pasando.
Bueno, yo creo que la estrategia sanitaria ha quedado gobernada por la necesidad. Nosotros veníamos siguiendo este, en particular este aspecto, y identificamos mediados de julio como el momento en donde decididamente el gobierno abandona la prioridad sanitaria, no tanto por su propia voluntad, sino porque la necesidad se le impone, ¿no? Cuando el gobierno decide volver a una fase más restrictiva a comienzos de julio y los resultados no son positivos, es decir, la gente no responde, y ahí el gobierno entendió que ya no había más margen para sostener medidas de confinamiento o medidas de cuarentena. Creo que hoy estamos gobernados por la necesidad, la gente necesariamente tiene que salir a buscar su ingreso, y esto creo que lo está explicando este pico de contagios y este recrudecimiento de la situación sanitaria. Esperemos que dentro de todo se mantenga en estos niveles donde todavía no están generalizadas la saturación de las terapias intensivas, y la curva empieza a bajar por algún factor climático, de estación, o porque efectivamente empezamos a ver algún signo de esto que se llama inmunidad de rebaño, ¿no? Empieza a haber gente que tiene anticuerpos, entonces la propagación del virus se ralentiza, ¿no? Son todas cuestiones epidemiológicas que desconocemos, y incluso los propios especialistas no tienen certeza de cómo se va a desarrollar, pero decididamente hoy la situación sanitaria está gobernada por la necesidad de la gente, y la necesidad es la que vos marcás, ¿no? La necesidad de volver a tener esa actividad económica que le proponga ingresos para poder cubrir las necesidades de subsistencia. Esta es la dificultad que enfrenta el gobierno. Por eso digo, creo que la recuperación económica necesita ser seguramente todo lo rápido que el gobierno no va a poder lograr, ¿no? Porque el gobierno probablemente quiera que la cosa se recupere mucho más rápido, pero según dicen los analistas y los entendidos en materia económica, esa recuperación va a llevar un tiempo. Así que esperemos a ver cómo se da y cómo en este contexto de tanto hartazgo, digamos, la conflictividad se mantiene dentro de los cauces, ¿no?
Lucas, como siempre, te agradecemos que nos ayudes con estos temas aquí en la Radio del Eco. Ha sido muy amable.
Siempre es un placer. Un saludo, Carol. Un saludo, Sofía.
Buenas Gracias. Tarde. Abrazo, Lucas. Gracias. Buena tarde. Hasta luego.
Lucas.